Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. Desde que ayer finalizara el partido en Getafe del Sevilla, con derrota por 2-0, de nuevo con una pésima imagen, se ha activado en el Sevilla el protocolo. Se ha puesto en marcha la hoja de ruta para destituir a Jorge Sampaoli. La decisión está más que tomada. El crédito que tenía Sampaoli hace 2 semanas era ligeramente superior al 0%. Le han salvado los últimos resultados en esta huida hacia adelante de un técnico con poco crédito para jugadores, para el club. Y después de la imagen de ayer y aprovechando el parón que llega por las selecciones, parón en el campeonato de liga y a falta de 12 jornadas, el Sevilla ha tratado, está tratando durante toda la mañana con los abogados de Sampaoli, con el propio entrenador, la destitución de Jorge Sampaoli. Anoche ya, en el tertulión de tiempo de juego, en el último tramo de nuestro programa de los domingos, informábamos de que la idea que tenían los dirigentes del Sevilla era la de destituir a Sampaoli, que el problema económico que se deriva de su destitución, el pago de lo que resta de temporada y la próxima campaña, y que asciende nada más y nada menos que a 11 millones de euros, se podría mitigar, se podría reducir a casi la mitad, o incluso me comentaban esta mañana que por debajo de la mitad en el finiquito. Ahora habrá que ver también la postura de los abogados de Sampaoli, del propio Sampaoli, para poner más o menos difícil la negociación del finiquito. Pero que la destitución de Sampaoli es cuestión de minutos, horas, quién sabe si será durante el día de hoy, si se va a prolongar mucho más, eso ya depende un poco más de lo que se esté tratando en esa negociación para desvincular a Sampaoli del Sevilla. Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Enseguida estoy también, bueno, está ya por ahí Andrés Ocaña, al que ya saludo. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora enseguida estamos con el triunfo del Betis, ¿eh? De ayer a mediodía, ante después de un partido muy trabajado, muy currado, con un gol del Panda, de Borja Iglesias, ganaba ante el Mallorca por 1-0, con un gol en el minuto 3 de la segunda mitad. Esto le mantiene la carrera por la cuarta plaza, que sin duda se ha convertido en el gran objetivo del Betis de aquí hasta final de temporada, en esa pelea con la Real Sociedad, que no falló ante el colista, ante el Elche. Conoció ayer, a última hora, por cierto, también una magnífica noticia del goleador del Betis, el Panda Borja Iglesias, y es que finalmente va a la selección de Luis de la Fuente en sustitución del jugador del Villarreal, Gerard Moreno, y de todo eso enseguida nos vamos a ocupar también. Pero como entenderán, la actualidad pasa por las noticias que se vienen produciendo desde ayer a última hora, y es la destitución de Jorge Sampaoli. Esto, Víctor Fernández, vamos con unos primeros titulares, enseguida vamos a profundizar mucho más. Esto se veía venir, el crédito, yo he comentado que era ligeramente superior a un 0%, que lo salvó con una victoria in extremis ante la Almería, muy en el límite, y con un paso a la siguiente ronda de la Europa League, pero se veía venir, hay una desconexión absoluta con los jugadores, hay cero crédito para los dirigentes, tampoco le agrada, es decir, que se dan todos los condicionantes para que Sampaoli, posiblemente hoy, caiga como entrenador del Sevilla.
Sí, vamos primero con la noticia, si te parece, Oliva, sí. Y la noticia es que Sampaoli, yo dejo siempre una ventana abierta a todo, porque yo no sé qué va a ocurrir dentro de 5 minutos, porque ni siquiera los que mandan saben lo que va a ocurrir, pues imagínense nosotros.
La idea,
¿no?,
que tienen sí es clara, lo que pasa es que ahora se tienen que poner a negociar.
Claro, exactamente, con Sampaoli. Pero no podemos entrar en este carrusel enloquecido en el que los Twitter y la prensa ha entrado, ¿no?, por adelantar todo 5 minutos antes. Yo dije ayer y con los compañeros en la retransmisión local, y tú lo comentaste por la noche, y bueno, es algo evidente, ¿no? No hay que ser que Sampaoli tiene las horas contadas. O sea, la noticia sería que Sampaoli siguiera en el Sevilla. O sea, a Sampaoli lo van a destituir. No sé si dentro de una hora, 2 o 3 horas. Esto no tiene vuelta atrás. Sampaoli va a dejar de ser entrenador del Sevilla. El tema de finiquito, de dinero, pues habrá que esperar, porque realmente nadie nos confirma qué cláusulas tiene, qué ventanas tiene para rescindirse el contrato en verano, pero eso creo que al aficionado no le interesa nada, ¿no? Pues muchas veces entramos en una película de dinero, pues ese era el problema de Pepe Castro y del club y de la Junta General de Accionistas. Lo que le interesa a la afición es que Sampaoli va a dejar de ser entrenador del Sevilla en cuestión de horas. Eso es lo más... Esa es la noticia a esta hora del mediodía. Y ahora, cuando te parezca, hablamos de sustituto y vamos a aportar un par de detalles. ¿Por qué se llega a esta situación? Pues evidente, ¿no? Es evidente. Yo creo que tú hablabas de la Almería, es posible. Yo creo que a Sampaoli lo ha salvado la Europa League, lo ha salvado la Europa League y el caos en el que anda metida esta entidad. Caos. O sea, el Sevilla está metido en un caos, en un desgobierno total y absoluto, en una situación delirante de la etapa en la que yo empezaba, ¿no? En la que terminamos con Carmelo Gómez dando ruedas de prensa a las 2:30 de la mañana.
Sí, el manejo de la temporada, sí.
Exactamente, o sea, un caos, o sea, un caos.
Da la impresión de que... los protagonistas de la temporada, dirigentes, el propio Monchi, están absolutamente superados por la situación.
Todo.
Que todo lo que han hecho desde el verano hacia acá ha sido prácticamente sin creer en nada. Desde dejar a Lopetegui, desde ir a por Sampaoli, que no había consenso entre Castro, Del Nido Carrasco y Monchi, porque Monchi no era partidario de que fuera Sampaoli el sustituto de Lopetegui. Su teoría era incluso alargar más la etapa de Lopetegui. Fíjense a dónde se llegó en aquellos momentos. Y ahora, a falta de 12 partidos, es sálvese quien pueda, buscar un sustituto de urgencia que gane los 4 o 5 partidos que requiere la situación y que salve como pueda la temporada. A ti, Andrés Ocaña, ahora voy con más detalles, Víctor, sí.
No, bueno, vale.
Sí, sí, no, querías apuntar y ahora vamos con detalles de la mañana.
No, quería decir que creemos, ¿no? ¿Sí? Porque es justo, ¿no? Que con Lopetegui, a día de hoy, el Sevilla estaría ya en segunda división. Eso lo puedo asegurar. Sampaoli creo que paró la caída, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero paró la caída y a partir de ahí se ha convertido en un meta-análisis ridículo. O sea, se ha convertido en una dirección de equipo absolutamente insostenible, ¿no?
Ha mantenido. Prácticamente ha dejado la situación tal y como estaba. Ha ido sacando partidos en casa y tal. Pero realmente de lo que se pretendía de Sampaoli era una reacción que tuviera el Sevilla ya esta temporada aliviado en la clasificación, sin tener que mirar hacia abajo. Y sin embargo, la situación es prácticamente idéntica a la que recogió. Un equipo al borde del descenso. A solo 2 puntos del descenso. ¿Te parece normal, Andrés Ocaña, la destitución de Sampaoli?
Para mí es que el debate de si deben echar a Sampaoli o no, es que es un debate absolutamente vacío. El debate es por qué sigue siendo entrenador del Sevilla Jorge
Sampaoli. O sea, ¿tú crees que va tarde el Sevilla en destituirlo?
Vamos a ver, un entrenador que tiene el equipo prácticamente igual que lo dejó, que en las últimas intervenciones que ha tenido desde el banquillo ha empeorado los partidos, que se le ha revelado el vestuario, que ustedes que hemos debatido mucho de esto, lo de Bono ayer, que esto es una anarquía, que si lo de Acuña arrancando el papel de la mano a un compañero tirándolo al suelo, que al otro día otro papelito, que vuelva a ocurrir lo mismo. Un vestuario absolutamente ido y que no es capaz de plasmar en el campo nada de lo que transmite el entrenador. Un entrenador que además es un manojo de nervios, un auténtico torbellino en la banda, que lo que transmite es una inseguridad tremenda. La pregunta no es si Sampaoli lo tienen que echar o no, es ¿cómo está el Sevilla? ¿Dónde está este Sevilla? Lo que decía Víctor.
No está.
¿Dónde está el Sevilla? El Sevilla es un caos. Ha permitido todo esto, le ha explotado de nuevo en la cara, que se veía venir de lejos, ha huido hacia adelante, que es algo que el Sevilla no hacía. Un resultado bueno con el PSV,
la
vuelta 2-0, resultado bueno con el Fenerbahce, pierde la vuelta, y a última hora con el Almería, pierde en Getafe, ha estado huyendo hacia adelante. Un Sevilla que cuando tenía poder, y cuando era un club dirigido como había que dirigirlo, era capaz de echar a un entrenador yendo el tercero, compañeros.
Es un club que siempre se ha anticipado, y ha ido por delante a los problemas, y en esta ocasión es todo lo contrario, está absolutamente superado. Voy a perder el hilo de este debate y vamos a seguir aportando detalles que tiene Víctor Fernández sobre lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en el Sevilla, es decir, la destitución de Jorge Sampaoli, que se puede producir en cualquier momento, y ahora enseguida vamos a entrar también en lo que muchos se están preguntando, seguro. ¿Quién va a sustituir a Jorge Sampaoli? Porque a los clásicos nombres que había encima de la mesa, ya hace dos semanas cuando se planteó este asunto en el club, es decir, Soluciones de la Casa, Caparrós, que parece que tiene muy pocas opciones, o Manolo Jiménez, que anda por Arabia, o una opción como Bordalás del fútbol nacional, se ha unido, en las últimas horas han apuntado a los compañeros de relevo el nombre también de José Luis Mendilibar, del técnico vasco, que ha hecho prácticamente toda su carrera, fundamentalmente, y donde ha triunfado ha sido en el Eibar, en equipos del País Vasco, y que también, evidentemente, es un entrenador que está en el mercado y es una opción que también aparece ahora en escena. Antes de ir directamente ya a meternos de lleno, después de este primer avance sobre la situación del asunto de la destitución de Sampaoli, el Betis no tiró de un juego brillante, pero ganó un partido que se puso muy trabado porque el Mallorca es un equipo que opone muchas dificultades en los partidos. Lo resolvió con un gol del Panda al inicio de la segunda mitad. Sigue la pelea por la cuarta plaza el Betis, que yo creo que la mejor lectura que se puede sacar, Andrés, del partido de ayer es que sacó tres puntos que le mantienen en esa pelea que creo que va a ser hasta el final en esos 12 partidos con la Real Sociedad. ¿Con qué te quedas y qué te gustó menos en un primer titular, Andrés?
Bueno, mil veces me lo has preguntado, el Betis.
Mira, hoy no te lo he preguntado, lo de si va a acabar cuarto esta temporada.
Exactamente.
Porque siempre Betis me lo niegas, siempre me dices no.
No, siempre te he dicho, si el Betis se queda con una competición y a tiro, yo lo veo un rival peligrosísimo para los demás.
Es decir, ahora sí lo ves.
Ya, efectivamente, el Betis ya fuera de una, con una competición nada más, con un parón de por medio, recuperar jugadores. Y el Betis, ¿cómo lo tiene Pellegrini? Ahora lo veo. Si estuviera metido en Europa League, desde luego que no, pero teniendo que jugar un partido a la semana, lo veo un rival peligrosísimo. Y como titular te puedo decir, Oliva, que a mí que no me gustó nada lo que planteó Pellegrini ante el Manchester y que el Betis diera esa imagen tan pobre y competitiva ante un grande como el Manchester United, que Pellegrini ha hecho buena la semana. Él apostó descaradamente por la Liga, aunque a mí algunos me digan que no, apostó descaradamente por la Liga y le arañó un punto al Madrid. Ha mantenido a 4 de distancia el Villarreal, que fíjate si no hubiera empatado, que ayer el Villarreal le metió 3-2 a Osasuna, lo mantiene a 4 y encima ha sacado el partido de casa. Apostó por la Liga y su apuesta, la del entrenador, nos guste más o menos lo que hizo en Europa League, le salió bien.
48 puntos la Real, 45 el Betis, 12 partidos por delante, a falta de 7 jornadas, en una jornada intersemanal a finales de abril, hay nada más y nada menos que un duelo directo, un Betis-Real Sociedad en el estadio Benito Villamarín. De todo eso, y también vamos a tocar el asunto de Ramón Planes, el que podría ser futuro director deportivo del Betis, y al que ayer le preguntaron en la transmisión de Dazón, del Getafe-Sevilla, en la previa, por la posibilidad de que pueda abandonar el Getafe para convertirse en director deportivo del Betis. Todo esto lo vamos a desarrollar y vamos a profundizar mucho más de la mano, como no, querido Rafa Carrillo de Albornoz, de Gabri Motor. Porque sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. ¡Qué galería tienen! ¡Madre mía! Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, que están además muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con las nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor. ¡Vamos enseguida a tratar la destitución inminente, parece, de Jorge Sampaoli!
Ahora sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los 8 trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de la GOT del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Peregrinación a Polonia tras las huellas de San Juan Pablo II, visitando Varsovia y los lugares de su vida en Cracovia, el monasterio de Jasna Góra en Częstochowa, el santuario de la Divina Misericordia, el santuario de Calvaria, del 22 al 29 de agosto. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
1:27 PM. Que la gestión de la temporada del Sevilla está siendo un desastre que parece que no tiene límite en cuanto a empeorarlo. Es decir, se van acumulando las malas gestiones al frente de la entidad esta temporada. Es una realidad. Una temporada que puede acabar, y que de hecho va a acabar con tres entrenadores, creo que define por completo la nefasta gestión deportiva de los dirigentes del club y también de un hombre de éxito absolutamente desconocido en estos momentos, que es el director deportivo Monchi. Las temporadas cuando nacen tan torcidas y cuando prácticamente nadie cree en nada, ocurren estas cosas. Yo no sé si recordáis, siguen por ahí Víctor Fernández y Andrés Ocaña,
sí.
Que este verano yo llegué a comentar, me huele una temporada, o sea, estas cosas que sino que creo que incluso llegamos a hablar, cuidado con estas temporadas que pueden acabar con hasta varios entrenadores, cuando no se cree en el primero y cuando se va a iniciar la temporada y además ha salido con una plantilla tan mal hecha, ¿no? Pues estamos ante una temporada de tres entrenadores, que es un absoluto disparate, y hacia eso va encaminado el Sevilla. Antes de entrar con el capítulo Víctor Ocaña de posibles sustitutos, y fundamentalmente nos vamos a centrar en primer lugar del que más suena, que es José Luis Mendilibar. Ya esta mañana me alertaba nuestro compañero Rafael Almansa de esta posibilidad. Ojo a Mendilibar, y parece que va tomando forma este asunto de Mendilibar. También lo han apuntado los compañeros de relevo hace un instante, la posibilidad de que ya incluso se haya iniciado una negociación con el técnico vasco. Ahora os voy a preguntar por él, pero de lo que ha ocurrido durante la mañana, de la gestión del club en este asunto de Jorge Sampaoli, y antes de entrar en el posible relevo, ¿qué es lo último que te llega? ¿Qué pasa por la mente de los dirigentes del Sevilla? Y vamos a enlazar ya directamente con el posible sustituto del entrenador. Víctor, esto es una cuestión de que la noticia se oficialice, ¿no? Que no se demore demasiado, porque la idea es que incluso el nuevo entrenador pueda estar aquí mañana o pasado como muy tarde.
Sí, claro. Vamos a ver, no, muchas veces no podemos ir por delante de los propios dirigentes, ¿no? Y aquí no se trata de ir por delante, porque es que casi se están haciendo las cosas sobre la marcha, ¿no? De hecho, los dirigentes iban a ir a un viaje a Estados Unidos para una película esta de expandir la marca, ¿no?
Sí. Tenían previsto, de hecho, tomar un vuelo ayer desde Madrid, después del partido del Getafe, pero el hecho de que volvieran con el equipo provocó que se activara el protocolo de destitución del entrenador. Por cierto, hubo tensión en la llegada, ¿no? De algún aficionado que increpó a los jugadores, ¿no?
Sí, hubo tensión. Hay por ahí un vídeo de... Pero tiene pinta de ser dos, tres, cuatro...
Fue muy desagradable.
Aficionado. Y yo, si me permite, Oliva, yo no voy
a
ponerle...
darle altavoz a esto a mí...
No voy a poner el sonido no porque... Pero, claro, yo estoy criticando...
Yo,
Andrés, no me puedes interrumpir porque no me llega la voz. Entonces, no, si, o hablas
yo,
tú
no
o hablo
yo. No quiero que pasemos de puntilla por
no,
esto.
No, es que lo estamos comentando,
es que
pero...
que vamos a pasar de puntilla no, por esto no, y no. Simplemente quería dar mi opinión.
Enseguida te doy la opinión, pero estamos hablando de cuando no hay educación... No hay educación y los insultos y estas cosas a mí es que me parece que están fuera de lugar. Pero me lo parece para los jugadores, para los dirigentes o como si es para los periodistas, ¿no? Cuando alguna vez tiene uno que recibir o tiene que ser increpado y demás. Que a mí creo que la mala educación hay que darle poco altavoz. Pero ahí podemos discrepar también y ahora te voy a escuchar también, Andrés. Pero no pasamos de puntillas por el asunto porque le acabo de preguntar a Víctor por esa tensión que hubo a la llegada ayer del equipo. Víctor, estabas explicándote.
Sí, no, es que no llego, Andrés, discúlpame, pero es que si me interrumpe no llego con la voz. No pasamos de puntillas, pues como dice Oliva, lo estaba comentando, pero esta mañana lo hemos discutido y digo, mira, yo no pondría esto porque hay unos insultos, y me parece algo violento. Hombre, si hubiera habido allí una manifestación de 2000 sevillistas, pues yo lo puedo entender, pero al final las cosas toman una repercusión a través de las redes sociales y fueron dos aficionados, dos, tres o cuatro, que fueron a insultar a la expedición del Sevilla. Yo le doy más importancia y creo que la noticia es el cabreo monumental y la desesperación de la afición del Sevilla, más que dos o tres fueran al aeropuerto a insultarlo, ¿no? Para mí esa es la noticia, ¿no? Que la afición está absolutamente alarmada ante este
asustadísima,
despropósito.
Asustada ante la posibilidad de que el equipo se vaya a segunda.
Ante este caos. Pero bueno, es que algunos siguen teniendo una venda en los ojos. Porque desde el mes de octubre, desde el mes de octubre, este que está aquí con un hilito de voz lleva diciendo, señor, que el equipo se va a segunda división. Perdón, Andrés.
Andrés, querías apuntar sobre lo anterior y lo que quieras comentar sobre esto que hemos tocado también, que es la llegada del equipo ayer, la tensión que hay y la situación que se da en este instante en el Sevilla.
Pues que esto que pasó ayer no había pasado antes. Y Víctor ha dado en la clave en lo último que ha dicho. Está empezando la gente a darse cuenta que el Sevilla se puede ir a segunda división. Y ayer, que a las 12 de la noche se presenten 10 o 15 sevillistas diciéndole de todo a los jugadores, que por supuesto nosotros no vamos a dar pábulo a los insultos,
claro, que
ni vamos a poner
altavoz es lo que yo...
el sonido, ¿no?
Claro,
no vamos a hacer altavoz de los insultos.
Ahora,
pero
contarlo,
es significativo y ojo, y sobre todo, perdona, Oliva, que es lo que quería dar en el kit de la cuestión, porque esto no es agradable tampoco para el entrenador ni para los directivos, porque hay una imagen en la que se ve perfectamente como, por ejemplo, Monchi, para evitar esta situación desagradable, sale por otra puerta de al lado y va en dirección a su coche por detrás, cuando en otros momentos pues él ha sido el primero que se ha puesto al lado de la plantilla, que ha entrado en el autobús, que lo ha defendido ante las críticas de la afición. Pues la imagen es muy significativa, muy significativa. Es desagradable, serán cuatro idiotas que van a insultar y que no deben hacerlo, por supuesto,
yo,
como vamos
no
a justificar
con
esto,
lo, no estoy de acuerdo,
pero que esto
con lo que
influye
dice,
también.
Todo Andrés, influye. Yo no estoy de acuerdo con lo
quiero
que dice.
Quiero dar paso adelante, porque quiero ir al asunto de...
Sí, pero es que eso es importante. Quiero dejar claro que yo no creo que Monchi salía por ninguna puerta de atrás.
Yo es que quería preguntar sobre esto.
No, he dicho por una puerta de al lado.
Habitualmente Monchi no suele montarse en el
pero
autobús.
Pero porque iría por el coche, Andrés.
En el autobús del equipo cuando llega. Lo digo porque habitualmente solemos viajar con la expedición del Sevilla y siempre Monchi deja su vehículo particular en el aeropuerto y sale
perfecto
camino de su coche, sí.
Que esas
hago
cosas
esa
no se pueden
dejar. He visto en los momentos complicados y malos, en momentos complicados y malos,
ya dejar coche en la esquina
como... de Sevilla y ponerse delante de los jugadores.
Pero si lo hace siempre, si lo hace siempre.
Y el otro día pues, estaban allí insultando a los jugadores y demás y los...
Pero él no sabría que estaban los que lo iban a insultar. Perfecto. Y tenía el coche en la esquina, podría el hombre por el coche, ¿no?
Sigo hacia adelante. 1:34, vamos actualizando toda la información que nos va llegando y vamos también opinando. Asunto San Paoli, pendiente simplemente de negociación con los abogados, llegar a un acuerdo económico, que no es una cosa baladí, no es igual pagar 11 millones de euros que 4 millones y pico de euros. Ya me comentaban esta mañana que cuidado, no sé cómo va a ser la actitud y la postura de los abogados de San Paoli y del propio San Paoli. San Paoli fue durísimo negociando su desvinculación del Marsella en su momento, no lo puso fácil. No sé si en esta ocasión el entrenador, que parecía un poco entregado las últimas semanas, va a aceptar el acuerdo que le ponga el Sevilla, va a apretar más o menos, y de eso va a depender de que la noticia de su destitución se demore más o menos. Sigo hacia adelante. Sampaoli va a ser historia en el Sevilla, tercer entrenador. Los nombres que ya conocen, encima de la mesa, siguen estando, Caparrós, Jiménez, Bordalás, pero aparece con fuerza el nombre de José Luis Mendilibar. Víctor, ¿te convence Mendilibar para rematar la temporada en el Sevilla?
Mira, yo ya no, yo no, no sé. Yo te voy a dar un...
Si no sabes...
No, claro, yo no. Si no, sería director deportivo del Sevilla.
¿Pero no tienes una opinión sobre la figura de Mendilibar y si lo ves capacitado para sacar esta situación?
No sé.
Yo te voy a dar mi opinión ahora enseguida, pero...
Sí, pero primero...
Me dices que no la tiene.
No, primero, si me permite, te voy a dar una información y después, si quieres, entramos en una opinión que...
Sí, retomas
que
no esta tenemos, pregunta. Sí.
Exactamente. Con respecto a la información, vamos a ver. Se activa pues la ruta de Xavi entrenador, empieza a ver las especulaciones y empiezan a salir nombres. Salió el nombre de Joaquín Caparrós Jiménez. La reacción de Caparrós y Monchi no es del todo buena. Yo creo que... Esto de Caparrós Jiménez, creo, pertenece a otra época. Yo no digo que los entrenadores sean más o menos válidos, no, pero me parece que es volver a otra época. Yo casi que los descartaba. Y se ha quedado el asunto en dos nombres propios a día de hoy. El de a esta hora del mediodía, el de Bordalás y el de Mendilibar. Pero es que, ojo, no le ven nada definitivo, porque aquí hay un asunto de fondo. Y es que... ¿existe futuro en el Sevilla? Me explico. Si tú vas a hablar con Bordalás, Bordalás tiene fuerza y te va a pedir una temporada más. Uh-huh. Si deja al equipo, estamos de acuerdo, ¿no? El Sevilla es como como el juego del el billar, ¿no? Tú golpeas la bola blanca y la tienes que dejar colocada para la segunda jugada. Tú no te puedes volver a hipotecar con un entrenador con el que tú no quieres, con el que tú tampoco te convences mucho para armar un nuevo proyecto si el Sevilla es capaz de salvar la temporada. Uh-huh. Diferencia entre Bordalás y Mendilibar. Bordalás tiene fuerza para pedirte una temporada más. Si usted cree, yo no descartaría a Bordalás. Si usted cree que Bordalás es el entrenador para darle una vuelta a este proyecto y empezar una aventura nueva. Pero claro, sabemos quién va a empezar la aventura. Sabemos si Pepe Castro va a empezar la aventura del año que viene. Sabemos si Monchi va a empezar la aventura del año que viene. Uh-huh. Por eso yo descartaría a Bordalás, porque creo que está todo el futuro de Sevilla está tan en el aire. Y Mendilibar, a día de hoy,
puede
tiene
ser
la
algo
conocida,
más para el corto plazo, ¿no?
Conocida aceptar, como fuerza cero.
¿Puede aceptar 12 partidos en el Sevilla?
Correcto. ¿Por qué? Porque está absolutamente fuera de la rueda y es meterse otra vez en la rueda de un banquillo de primera división que a Mendilibar jamás le iba a llegar ya.
Sí.
Creo que ese apunte que me ha...
Es una mañana, exposición interesante sobre, las dos alternativas que maneja.
Es lo que quería exponer antes de que continúe usted con su guión.
Sí, te voy a dejar otros 30, 40 segundos más para que te piense la respuesta, pero voy contigo. Porque además, Andrés Ocaña esta mañana ha estado hablando con gente que conoce muy bien el trabajo de Mendilibar en los últimos años profesionalmente, un entrenador que conocemos todos de sobra, ¿no? Llevamos viendo fútbol toda la vida y viendo a Mendilibar dirigir, sobre todo en el País Vasco, en su mejor etapa sin duda en el Eibar. ¿Te parece idóneo o no Mendilibar para esta circunstancia, Andrés? ¿Para el Sevilla actual?
No puedo jugar a adivino, pero el perfil me gusta mucho más que el de Sampaoli. Y me explico. Yo es que creo los bandazos que da el club son tremendos. O sea, si tú en escuela de entrenadores pones en la escuela Sampaoli y buscas la contraria, sería la escuela Mendilibar, posiblemente.
Sin duda.
Si el Sevilla creía que el indicado era Sampaoli y ahora cree que el indicado es Mendilibar, entonces que los bandazos son descomunales. Dicho esto, yo creo que el Sevilla necesita más un Mendilibar que un Sampaoli, bajo mi punto de vista. A partir de ahí, un entrenador... lo ha hecho todo en el Eibar, lo dejó descendido, es verdad, cuando se marcha del Eibar lo desciende a segunda división, pero lo ha conseguido todo en el Eibar, lo que podía conseguir y más. Ahí demostró que es un excelente gestor de recursos, con lo poco que tiene te hace un arroz maravilloso, y que su última experiencia fue muy mala en el Alavés, ¿no? La verdad, duró 4 meses, no sé lo que duró, pero fue muy mala, tuvo que ser cesado. Pero si me preguntas por el estilo, yo creo que puede ser adecuado. Después su personalidad, Oliva...
Carácter fuerte, muy fuerte.
Las dudas que tienen en Bilbao, con la gente que yo he hablado, que han estado con él, es que este es un entrenador que no permite, pero bueno, un entrenador a la antigua usanza. No es un entrenador de los dialogantes con el jugador, que el jugador es su hijo. No, no, Mendilibar es el jefe del vestuario. Mendilibar quiere que las cosas se hagan de una manera y el que no las haga de esa manera o no responda de esa manera o no actúe como él quiere, pues es un entrenador, me dicen, ¿eh?, muy intransigente dentro del vestuario.
Sí, y se tiene que meter con una plantilla que podemos definirla como, en general, como una plantilla mala esta temporada, pero con su ego, ¿eh? Que aquí hay jugadores mundialistas, jugadores internacionales. Es decir, un vestuario que no ha dirigido hasta el momento Mendilibar. Que Mendilibar ha estado habituado a dirigir equipos, sobre todo, donde él ha triunfado, ha sido en su hábitat, cerca de su tierra, en el País Vasco, fundamentalmente en su etapa en el Eibar, y no tiene experiencias importantes de éxito fuera de su hábitat natural, donde él se siente cómodo. Ya que os he pedido la opinión, y también la voy a rematar ahora contigo, Víctor, 12 jornadas por delante, tiene que ganar 4 o 5 partidos. A nada que aplique un poquito sentido común e intente ordenar las piezas que tiene y no complicarse demasiado, debe conseguir el objetivo de salvar la temporada. Pero a ver qué tal se adapta Mendilibar si finalmente es elegido un hábitat actual como es el del Sevilla. Jugar a divinos, como bien planteáis, es imposible. Por eso esa duda la tenemos un poco todos de que pueda ser idóneo o no. Posiblemente para una circunstancia de este tipo sea ese perfil más idóneo que Sampaoli, que creo que no tiene conciencia del peligro que tiene el Sevilla y no la ha tenido durante toda esta etapa al frente del club.
Pero cuidado, que hay gente que dice, Oliva, esa frase de cualquiera menos Sampaoli. Pues no,
no, no, no, cuidado.
Igual
cuidado.
Que cualquiera menos Lopetegui tampoco valía, cualquiera. ¿Eh?
Sí, sí, sí. No. Víctor, tu opinión de Mendilibar y lo que te cuenten, o tu opinión de cómo es Mendilibar y si con ese carácter fuerte que tiene, etcétera, sí, etcétera, puede llegar aquí, ordenar esto medianamente, darle un poco de naturalidad y ganar los 4 partidos y pico, digamos que 5, que necesita el Sevilla para salvar la temporada, recuerdo, en los 12 que quedan por delante.
Yo es que eso del carácter, es que yo también decían que era un fenómeno machín, ¿no? Yo cuando, hasta que yo no vea aquí el entrenador, no lo puedo decir. Yo creo que Mendilibar, yo no lo termino de ver.
Yo, mira, me apunto ahora a Escalera un detalle que yo no tenía muy precisado, pero me lo ha puntualizado perfectamente. Fue a un, digamos, a un reto mayor, que lo habitual en él, que era Leibar, tal, etcétera, etcétera, fue al Atleti y duró 2 meses.
Yo no lo termino.
Y le superó el Atleti.
Yo no lo termino de ver, porque después hay que venir a entrenar Sevilla, los medios de comunicación que hay en Sevilla, la presión que hay en Sevilla, y yo no termino de ver esto de Mendilibar, o sea, una solución de urgencia. No sé, a mí me parece todo caótico. Y sobre todo, si tú no cuentas con Mendilibar para la temporada que viene. En fin, me parece todo un...
Ahora, es que ese es un tema importante, Víctor. Si el Sevilla ficha a Mendilibar porque es el único que no le exige el próximo año, tal... Error.
Claro.
O sea,
tienes que ir por
un entrenador que
os confianza. Olvidáis de una cosa importante. El Sevilla va a llevar gastado casi 20 millones de euros en entrenadores. Veremos si el asunto de Sampaoli se remata con una cantidad inferior, pero que en la caja deja de haber dinero por la mala gestión deportiva y el Sevilla lo que está pensando es alguien que le solucione la papeleta en 12 partidos y a resetear absolutamente todo, y ya veremos en verano, creo que lo ha apuntado, no sé si Andrés o lo has apuntado tú, Víctor, qué pasa si Pepe Castro está al frente de la entidad, está al frente, qué hace Monchi a final de temporada.
Claro, es que a lo mejor, como esto sigue así, a lo mejor los abogados de Del Nido, que no ganan ni un juicio, a lo mejor no lo echan, pero sí lo van a echar los resultados, claro, porque esto es una cosa ya, esto es un caos. Ahora bien, el comentario típico y del sentido común es, bueno, es algo que venimos diciendo. Usted pone usted un 4-4-2 y vaya usted a empatar a Getafe. Uh-huh. Active usted la alarma de un punto, la vida por un punto. ¿Por qué? Porque eso...
Y alguien que prohíba que Bono le eche la pelota a Jordán de espalda alguna vez. Eso a lo mejor Sevilla se trae un punto de algún lado. Claro, ¿eh?
Eso en principio, ese sentido común parece que te lo puede aportar Mendilibar, pero yo no lo sé. Eso es muy fácil. Entonces, es muy fácil. O sea, no voy a limitar mi pensamiento y mi reflexión a ese argumento tan fácil.
Lo que sí es verdad que la responsabilidad que tienen Castro, Del Nido, Carrasco y Monchi es acertar ahora, que para eso están al frente del club, demostrar que el club tiene algo de pulso en ese bloqueo absoluto y en esa superación de las circunstancias a las que están sometidos desde el verano y que acierten con el entrenador que salve la temporada. Ya en verano habrá que ver cómo esto lo pueden reconstruir ellos u otros, ya veremos. Pero que la responsabilidad de los que mandan ahora mismo en el Sevilla es tomar el toro por los cuernos, tomar esta situación, llegar a un acuerdo con Sampaoli y traer un entrenador idóneo ahora sí para ganar los 4 o 5 partidos que necesita.
¿Te puedo dar un
vamos cerrando,
muy
¿eh?
Rápido, Oliva, sí, muy rápido.
Y cerramos.
De la relación, digo, de Sampaoli y el descrédito y demás, a mí me cuentan que cada vez que Sampaoli, ojo, ha salido sin delantero al campo, o sea, con el falso 9, uh-huh, que bueno, que hay que gente de arriba del club, es que vamos, es que lo hubiera cogido pues por la sola.
Sostenible, Andrés.
Lo hubiera cogido por la sola.
Pero si es, no, sí, es que el disparate de
te
Sevilla
lo digo
esta
por
temporada,
el desastre, sí, fichar un entrenador y que ahora haga esto y que ahora a los de arriba no les guste lo que hace. Es que es muy raro todo lo que
pero el disparate de temporada se resume muy fácilmente en 30 segundos. Empieza una temporada con un entrenador, Lopetegui, en el que no creen los dirigentes.
Acabado.
Y medio cree el director deportivo. Lo destituyen por un entrenador en el que creen los dirigentes, cuando me refiero a los dirigentes, máximo dirigente, Castro y Del Nido Carrasco, y no cree el director deportivo, y ahora se ven a falta de 12 jornadas, entiendo que ahora, con consenso, quiero imaginar que con consenso de los tres, deben buscar la solución. Bueno, si hay cualquier novedad, Víctor, irrumpes en la antena para contarla respecto al futuro de Sampaoli y esa hoja de ruta ya escrita de la destitución y la búsqueda ya del sustituto que pasa por esos nombres que le hemos dado. 1:46, vamos al Betis. Está en la pelea por la cuarta plaza, pero antes, sí, tengo que llevarte una gasolinera, sí, Rafa Carrillo, porque repostar ahora tiene premio. Regalamos 400 euros, que sí, lo que oyes, con solo repostar 30 euros de combustible BP Ultimate, podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana. ¿Has escuchado bien? Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo. ¿Dónde? Claro, ustedes están diciendo. ¿Y eso que me pintas tan bien? ¿Dónde está? Sí, en BP Montequinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club, y en BP Cross, a la entrada del polígono A la Vera en San Juan de Aznalfarache. Te esperamos. 1:47. Lo siguiente es el triunfo del Betis, Borja Iglesias en la selección y el nombre de Ramón Planes.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Ahora sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los 8 trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de la GO del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
ASENFI, profesionales en asesoramiento y gestión en materia fiscal, jurídico y laboral. ASENFI, expertos en inspecciones de hacienda, herencias, divorcios, despidos. Siéntase protegido por nuestro equipo. Nos avalan más de 35 años de experiencia. ASENFI, estamos en Gran Plaza número 2, en el 954-65-6611 y en asenfiasesores.es. Escribe ASENFI, con M.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
1:49. Cualquier novedad del fútbol de San Pablo y se la contamos enseguida. Pero antes, vamos al partido de ayer. Ganó el Betis después de lo de Manchester y la eliminación de la Europa League. El Betis entraba en una carrera de 13 partidos por asaltar la cuarta plaza. Hasta la eliminación de la Europa League, Andrés Ocaña mantenía que no veía al Betis en la cuarta plaza. Hoy ha cambiado todo. En una carrera por la cuarta plaza con la Real Sociedad, que también ha caído, recordemos, de Europa, Ocaña sí que ve al Betis ahora en la cuarta plaza. Yo vengo manteniendo hace tiempo que creo que es la temporada que se ha puesto más interesante para ser cuarto en la Liga. Demos por hecho lo de Madrid-Barça más Atlético, que ya está absolutamente lanzado. Y ayer ganó un partido de enorme dificultad y ahora, semana a semana, sin otras competiciones, el Betis debe intentar darle caza a la Real Sociedad. Te he preguntado por lo que te gustó ayer del Betis, del partido, Andrés, y lo que no te gustó del Betis. Empiezo por lo primero, el Panda sigue haciendo gol, parece que vuelve a estar enchufado, vuelve a contar o vuelve a estar en la selección, en la primera lista de la Fuente, recuerden, pero estuvieron o están a muy buen nivel los dos centrales, Petzela y Edgar. Ayer jugó francamente muy bien al fútbol, y es verdad que de la segunda línea hay pocas noticias, salvo algún detalle esporádico de Canales, y pese a todo esto, Pellegrini mantiene al Betis en la carrera por la cuarta plaza, lo que para mí tiene aún más mérito, Andrés.
Es que es una barbaridad. Es que me dices, ¿qué es lo que más te gustó del Betis y lo que menos? A mí, con lo que tiene el Betis, me gustó todo, Oliva. O sea, yo tengo mi teoría particular. Yo creo que el Betis tiene bastante peor plantilla que el año pasado y que es mucho mejor equipo que el año pasado. El Betis ha conseguido, este hombre, Manuel Pellegrini, dominar registros que hasta hace muy poco eran, pero vamos, una auténtica quimera para el Real Betis Balompié. ¿Cuántos partidos ha sacado el Betis este año por la mínima, haciendo partidos oscuros, apretando nada más cuando tenía que apretar, mostrando pegada con pocas ocasiones? Y eso eran registros que no dominaba el Betis ni siquiera el año pasado, que ganó la Copa del Rey. Sufría mucho más, aunque hiciera una quinta plaza espectacular. Y yo creo que un Betis, Oliva, sin... Vamos a ver, con Luis Felipe se ha perdido 3 partidos expulsados y por lo menos 5 o 6 lesionados. Con Fekir, que se ha perdido la mitad de los partidos de Liga en los que ha estado bien, entre sanciones, lesiones, y que no va a estar en toda la segunda vuelta. Con Canales, que ya hemos visto que está lejos del nivel suyo, sobre todo en continuidad con respecto al año pasado. Con Juanmi lesionado media liga y bajando, por lo tanto, el nivel. Con la venta de Alex Moreno a mitad de la temporada. O sea, estamos hablando de jugadores fundamentales para el Betis, que por un motivo u otro no están rindiendo a su nivel, y ha conseguido el entrenador que el equipo haya mejorado. Para mí es mejor equipo, es un equipo que domina otros
aspectos. Como conjunto, sin
juego.
Duda, sin duda. Sí, sabe, sí. Sabe competir bien, sabe competir bien y sacar partidos adelante.
Mantener
sin
la
el
competitividad
brillo, porque
con
le falta. Es que, claro, es que el brillo se lo daban este tipo de jugadores que tú has comentado, sí, sí.
A mí me parece que tiene mucho mérito, y después que el entrenador es listo, y a mí no me gustó. A mí no me gusta que el Betis se arrastre en la segunda parte en Old Trafford, que prácticamente le haya regalado la eliminatoria al Manchester, porque todos tenemos en mente otro Betis, un Betis que en algún momento, que parece que lo está dando, de ese paso de competitividad absoluta, de aunque puedes perder con el Manchester, por supuesto, pero que deje otra imagen. Pero yo creo, Oliva, que cuando salió la bolita, dijo el entrenador, lo que me importa es estas 2 semanas de liga. Lo demostró, sí, en la alineación allí, no puso a su mejor delantero, a las pruebas me remito, no puso al portero suplente, a las pruebas me remito, jugó con Ander y con Luis Enrique, imagínate, Y aquí en la vuelta ya no tenía nada que hacer y el entrenador dijo, voy por el partido del Madrid, voy por el partido del Villarreal y tengo que irme ganando el Mallorca. Y la verdad es que le arañó un punto al Madrid, consiguió un resultado que el empate, visto cómo está la liga, es oro en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica. Y ayer en un partido que el partido de ayer tenía puntitas, ¿eh? Oliva,
es difícil meterle mano al Mallorca, sí.
Sí, es difícil, aunque venía de perder cinco partidos, lo que quieras, pero después te tienes que plantar con el Mallorca ahí, con cinco jugadores atrás, repito, con Canales a medio gas, con Juanmi a medio gas, teniendo que prescindir de Carballo, que llevaba tres partiditos, y el Betis pues saca un encuentro en el que la realidad es que no le tiran a portería prácticamente. Uh-huh. Es que ni le tiraron a portería, ¿eh?
Sí, sí, mantuvo muy lejos a Muricy.
Y a mí me parece que también ganar partidos así...
Es lo que te da la cuarta plaza, ¿eh? Ganar este tipo de partidos es lo que al final te da esa regularidad para ganar mucho, porque para que ser cuarto tienes que ganar mucho durante la temporada. Vamos a tomar durante la semana el asunto de Ramón Planes, tenemos tiempo por delante. Sí. Esto es un anticipo, ayer en Dazón le preguntan por su futuro y el Betis.
Que ha salido la noticia de que podría estar cerca del Betis, que podría ser usted el sustituto de Antonio Cordón, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Pues lo único cierto es que soy director general deportivo del Getafe, le estoy infinitamente agradecido al presidente Ángel Torres, que vine aquí para ayudarle, para ayudar al equipo, y que hoy yo creo que lo importante es el Getafe, nada más.
Claro, antes de un partido no iba a profundizar mucho, pero la realidad es que parece que es el hombre elegido, Ramón Planes, para ser el director deportivo del Betis. Tenemos tiempo por delante en los próximos días. Te doy 10 segundos porque tengo que ir con el deporte femenino
rápido,
de cada lunes.
Rápidamente, Andrés, simplemente decirte que hasta él en Petit Comité, aunque no reconoce que ya hay un acuerdo de más, pero reconoce que ha hablado con el Betis en Petit Comité. Sí. O sea que yo creo que esto es la crónica de una noticia anunciada, Oliver.
Tenemos más cosas hasta las 2. Son 4 minutos, pero hay que aprovecharlos.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ahora sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los 8 trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de la GOT del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es.
Y como cada lunes, vamos con el repaso rápidamente del deporte femenino. Está por aquí ya Irene Ramos. Hola, Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El derbi de la segunda vuelta de la Liga F cayó este fin de semana del lado sevillista. Las de Nervión se impusieron con un demoledor 3-0, que deja a las verdiblancas con su primera derrota desde la llegada del nuevo entrenador, Gerardo García. Aunque las béticas comenzaron el encuentro intentando llevar las riendas del partido, no consiguieron mantener el nivel ni un juego fluido, como reconocía el propio técnico.
Ha habido una primera fase de 20-25 minutos que el equipo, pues bueno, ha tenido personalidad, lo que buscábamos, ¿no? Nos ha faltado un poquito ser un poquito más verticales, y después ha habido otro partido, pues a partir del penalti, que bueno, nos ha lastrado y ha habido fases que bueno, sí hemos tenido control, pero bueno, no con no excesivo peligro.
En el Sevilla femenino, inyección de moral para las de Nervión, que en las últimas jornadas no lograban encontrarse con la victoria, y esta vez lo hacen además contra el eterno rival y quitándose la espinita del derbi de la primera vuelta. Cristian Toro, entrenador sevillista.
Sobre todo estoy contento por el equipo, porque en su momento ese partido nos hizo daño, ese resultado, y creo que fue injusto a cómo se había dado el partido, y nos habíamos propuesto de vivirlo como hay que vivir un derbi, de competir, de trabajarlo, y contento. Es importante ganar el derbi y hacerlo de esta manera, y ahora hay que seguir para lo que queda, que quedan 8 partidos y tenemos que mantener lo que vamos consiguiendo.
Con estos resultados, el Sevilla femenino se mantiene séptimo en la clasificación y el Betis Fémina sigue sin abandonar la parte baja de la tabla, ocupa el puesto 14, demasiado cerca de la zona de descenso.
Gracias, Irene. Nos queda por delante todavía un minuto y pico. Esto no para. Actualizamos información pendiente, recuerden, de la noticia del día, que es la inminente destitución de Jorge Sampaoli. ¿Hay alguna última hora que te va llegando, Víctor Fernández?
Sí, una información y una pincelada de opinión muy rápida. Perfecto. Querido José Manuel. Información de Rafael Almansa, que está que está tieso, no económicamente, sino de garganta, que estamos cayendo todos y me dice...
Estamos siendo arrasados.
De... No, estamos siendo arrasados. Sí, sí, y veo a Caña que está también en el precipicio y tú estás regular también. Sí, o sea, sí, que...
Yo estoy perfecto, hombre.
Veremos a ver. Bueno, que me cuenta Almansa que se van a reunir con Mendilibar en Madrid. Es la noticia uh-huh. que me cuenta Rafael Almansa sobre la marcha. Parece que todo va indicado, todo va encaminado hacia ese hombre, pero allí también está Bordalá. En fin, yo no elevo, como ya nos enseñó el maestro.
Sí.
No
dejamos las ventanas abiertas. Sí,
no elevo
sí,
nada
sí.
definitivo. Y una pequeña opinión. Por cierto, siempre hablamos de Monchi y del presidente del Sevilla. Pero la aportación de José María del Nido Junior en la vicepresidencia y con la fuerza que tiene el club es cero a día de hoy.
Van a llegar a las 2 de la tarde.
Cada uno tiene que asumir su mochila.
A las 3:25 hay más deporte hoy, hasta las 4. Ahora las noticias, adiós.